Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer. Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer.
Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti.
Hasta el viento, que algún día valoraras mi amor. Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor. Hoy ya todo es diferente.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en la hora 9. Es un honor poder saludarle a través de estos micrófonos y estar en contacto con nuestros oyentes y nuestros tuiteros adorados, a quienes quiero muchísimo. Recuerde cuál es el Twitter nuestro, arroba Adela Saltiel. Hoy estamos en contacto con nuestro invitado, que es Kivian Panay. Va a hablar un poquito acerca del asunto del PRD, la declinación de las candidaturas de Nito Cortizo y de Samuel Lewis. Y también vamos a componerle la entrevista que le hicimos a Rodrigo Noriega acerca del tema de las inundaciones. Y le voy a hablar también acerca del fallo, de la decisión de Colombia, simplemente de el fallo no me gustó. Así es que pues no lo tomo y me voy, simplemente. Colombia, y como hemos hablado acerca de este tema en nuestra agenda noticiosa, incluso tuvimos la presencia aquí del embajador de Nicaragua en Panamá y entrevistamos al ex canciller Camilo Reyes de Colombia, pues me gustaría darle una actualización acerca de este tema. Don Kivian, qué aburridas elecciones van a tener ustedes, los del PRD, no hay competencia de nada.
Yo creo que más que aburridas es la preparación que necesita el partido para consolidar una propuesta que tenga la capacidad de tener un triunfo electoral en el 14, ¿no? Yo creo que ante la amenaza en la que está el país, con un gobierno que ha demostrado intereses ocultos de querer mantenerse en el poder, yo creo que el partido tiene que consolidarse, ¿no? Yo creo que la decisión que han tomado los compañeros Samuel Lewis y Nito Cortizo de sumarse a la propuesta que de alguna manera, después del proceso electoral interno que se dio, demostró contar con la mayoría de la aceptación de los miembros del partido, es precisamente en miras a consolidar eso, ¿no? A consolidar una posibilidad real de triunfo de nuestro partido y de garantizar una derrota electoral al actual gobierno,
que,
¿no?
¿En qué hubiera afectado que hubiera tenido una competencia en la primaria? No creo, creo que eso hubiera sido algo que no... Pues,
yo creo que salga adelante. Hay una situación muy particular que se da después de la elección interna, donde definitivamente se denota el liderazgo que cuenta Juan Carlos Navarro como dirigente del partido. Y seguir sometiendo por 2 o 3 meses más en este proceso interno a estar en ese proselitismo de competencia sobre quién es el candidato cuando ya ha habido una demostración de fuerza importante a través de las elecciones internas. Yo creo que la decisión es ahora consolidar fuerzas, integrar equipos, porque yo creo que esa es parte también de que los equipos de las distintas campañas se integren a la campaña nacional y integrar inclusive un plan de trabajo que permita también involucrar parte de las propuestas que tanto Samuel Lewis como Nito Cortizo han planteado entre los agentes de trabajo y consolidarnos hacia el triunfo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la mira de Samuel y de Nito, de fortalecer esa propuesta para garantizar un triunfo electoral.
Bueno, eso pues garantiza tal vez que se consolide el partido. ¿Por qué garantiza un triunfo presidencial?
Bueno, porque con una consolidación del partido, con una unificación de todas las fuerzas, nos permite que haya la suficiente motivación para desarrollar un proceso electoral de campaña que nos permita ir a un proceso de organización corregimiento por corregimiento que nos lleve a un triunfo electoral. Esta va a ser una campaña muy compleja, creo que va a ser una campaña muy distinta a las demás. Vamos a tener, además de una campaña sucia que ya el gobierno ha demostrado, inclusive con la reforma electoral dejó en evidencia, uh-huh, y que además va a haber mucho uso de los recursos del Estado, va a haber una gran campaña mediática. Y yo creo que en este momento es cuando el PRD debe tener mucho más organizadas sus estructuras. Y yo creo que la unificación del partido en este momento es necesaria para eso, para encaminarnos en un proceso de unificación y de organización interna que nos permita estar preparados para una campaña que, como pensamos, va a ser muy compleja, muy difícil.
¿Van a firmar un pacto ético?
Claro, parte de los acuerdos que se ha llegado, que se formalizaron el día de ayer en la reunión de unificación de las fuerzas, conlleva no solamente la incorporación de los equipos, sino también la transparencia en los procesos electorales internos del partido, inclusive ya una decisión que había tomado la dirección política del partido de que el Tribunal Electoral fuese partícipe de los procesos electorales internos, ¿no? Y de que haya un pacto ético, por supuesto. Gran parte del debate se ha desarrollado precisamente en no cometer los mismos errores que se cometieron en las primarias anteriores de esas campañas internas agresivas, ¿no?
¿Por qué se cree que este es un acto democrático realmente? Si eso pues es una dimisión, eso lo que no veo es por qué haya una democracia en que dos personas dimitan en vez de ir a una contienda primaria para que los seguidores de cada uno de los candidatos puedan hacer sus preferencias. Esto no parece un acto democrático, sino como que, bueno, me declino, eso, ¿qué clase de democracia?
En la democracia hay consensos y ahí existen los consensos y yo no diría tanto que es un acto, digo, PRD es un partido democrático que establece y de por sí la decisión de no aspirar es una decisión que conlleva precisamente un alto espíritu de entender que a veces los intereses personales están por debajo de los intereses nacionales y sobre todo del partido. Entonces, yo creo que más que ser un acto democrático, es un acto de desprendimiento de dos dirigentes políticos de gran importancia que de alguna manera se consolidan en construir una propuesta que le permita al partido llegar al poder y desempeñar un proceso de desarrollo social. No en sí porque sea un acto puro democrático, entendiendo que dentro de la democracia existen consensos y existen acuerdos, ¿no?
Sí, pero esa dimisión más bien puede entenderse como algún tipo de negociación, tal vez, dentro del partido.
Creo que sea un proceso de negociación. Claro que el proceso de negociación tiene que ir en base a lo que se estableció el día de ayer, que es precisamente que, como te mencionaba, tiene que haber una incorporación de los equipos y de las propuestas de campaña. Yo creo que el proceso de negociación que se ha venido dando, de alguna manera, de Samuel y de Nito, tiene que ver con el hecho de que hay un liderazgo que se demostró en el proceso electoral interno del partido y de que ahora nos corresponde, asumiendo esa realidad, buscar la manera de incorporar, por ejemplo, las propuestas de gobierno y las propuestas de gestión que tenían las distintas campañas. Y yo creo que el proceso de negociación se ha dado en miras a eso, a incorporar los equipos de trabajo, a fortalecer las estructuras, a garantizar un proceso transparente, como te mencionaba. Yo creo que aquí al final van a haber...
¿Cuál proceso? Si ya no va a haber proceso.
No, recuerde que hay un proceso de elecciones primarias.
Pero pues,
y va a haber un proceso de elecciones primarias a nivel de los distintos cargos de elección. Y lo que aquí se está planteando es que, si bien es cierto, había una gran cantidad... Bueno, había... Tres fuerzas, básicamente, independientemente del liderazgo que tenga el compañero Juan Carlos Arosemena y el compañero Manuel Bermúdez, que todavía siguen aspirando, donde aquí, bueno, aquí cada quien estaba encaminado a que, bueno, yo estoy con tal candidato y yo soy candidato a diputado, soy candidato a representante, y lo que aquí se ha planteado es que ahora debe haber una sola estructura que camine y que se respete las aspiraciones de cada compañero a los distintos cargos de elección a nivel nacional.
Al parecer, el partido está actuando en una dirección unísona en lo que se puede interpretar como una situación de respaldo. Sin embargo, cuando uno lo analiza más a fondo, uno tal vez podría percibir que puede haber un acuerdo debajo de esta dimisión, o simplemente que todo mundo está tratando de apoyar a un solo candidato. Pues ya no hay tal vez ningún tipo de incentivo para lograr una candidatura o una contienda interna, y en ese aspecto llega a llamar la atención lo que está ocurriendo en el PRD, ¿no?
Bueno, recuerda que no solamente es el tema de la elección presidencial. El tema de la elección presidencial, ya hay una agenda establecida para el 10 de marzo, que va a haber una elección primaria, que efectivamente, probablemente sea con un solo candidato. Insisto, bueno, hay dos compañeros que han manifestado que van a seguir aspirando. Habrá que ver después de lo sucedido ayer qué decisión toman. Pero digo, todo tiene su momento y su lugar. O sea, yo creo que, insisto, los consensos son parte de la democracia e inclusive son parte de las cosas en las cuales los partidos políticos se pueden poner de acuerdo. Yo creo que aquí, insisto, hay una situación real, que es que hubo todo un proceso electoral interno que inició el pasado 8 de julio y que terminó con la elección de la nueva estructura del partido, donde quedó definitivamente demostrado el gran liderazgo que cuenta la figura de Juan Carlos Navarro y del equipo que está allí. Y en miras a eso, insisto, y en miras a la amenaza, sobre todo, de las condiciones en las que nosotros nos encontramos, la decisión de dirigentes políticos de nuestro partido de entender la realidad del liderazgo que tiene Juan Carlos Navarro a lo interno del partido y de procurar consolidar una propuesta que permita que el PRD esté lo suficientemente organizado para la contienda electoral que viene, yo creo que más que una situación de acuerdos bajo la mesa, es una situación de visión, de luces largas, como decía Omar Torrijos, de buscar que el PRD tenga realmente la mejor opción de triunfo. Insisto, no son las mismas condiciones en las cuales hemos estado en procesos electorales anteriores. Estamos enfrentándonos a un gobierno que está utilizando todo el aparato de gobierno, todos los recursos del Estado, para de alguna manera garantizar su permanencia en el poder. Y nosotros necesitamos estar lo suficientemente organizados y preparados para garantizar una derrota electoral al actual gobierno.
Bueno, vamos a
Yo
ver
creo que es más que una situación de acuerdos, es una situación de visión de partido y de país.
No sé si todos los copartidarios de ustedes piensen igual, no sé, habrá que analizar.
No, claro que no, por supuesto.
Yo no
que
veo
hay compañeros.
Todo el mundo piensa igual ahí.
Por supuesto que hay compañeros que no lo ven de la misma manera, y eso es democrático y es natural que en un partido grande como el nuestro exista.
Ya no les queda de otra, ahí ya
pero
no hay democracia.
Creo que a partir de lo sucedido ayer, tiene que haber un gran proceso de discusión nacional, donde, pues al final, si no todos, la gran mayoría, podamos entender que el partido tiene que ir consolidado y unificado y sobre todo motivado a la próxima periodo electoral para garantizar el triunfo del PRD.
Bueno, gracias, don Kivian Panay. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la hora 9, y bueno, suerte para el partido, aunque me parece que va a estar bien aburrida esa campañita. ¿Eh? Gracias, suerte, don Kivian Panay. Buenos días para ustedes.
Qué bueno, gracias.
Ok. Fíjate, Máximo, como le hemos dado a la Haya una cobertura acerca del fallo, el presidente de la República de Colombia, Santos, Juan Manuel Santos, dijo que que ha decidido que los más altos intereses de su país exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia. Esto es lo que hace saber después de que haya recibido el amargo fallo de la Haya, en el que delimitó la línea marítima en donde podría ser parte del territorio nicaragüense mucho más de lo que había para Colombia. Prácticamente a Colombia le dieron rocas y a Nicaragua le dieron todo el mar. Este fallo fue público el 19 de noviembre y nosotros en este programa hablamos acerca de esto. Y bueno, simplemente Colombia se retira de la Haya. Con esto, al no acatar este fallo o al no tomarlo en cuenta para su para su ejecución o para su aplicación más bien, se retiran de la Haya y esto, claro que crea una, esto crea un sabor muy amargo en la organización de Estados Americanos, donde Colombia también es parte de él, y se lamenta José Miguel Insulza haber recibido el aviso de Colombia de que se va a retirar del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en rechazo del fallo que definió los nuevos límites marítimos con Nicaragua. Eso se hizo oficial, habíamos anunciado en este espacio que era una de las estrategias que iría a tomar Colombia con respecto a esta situación, porque pues obviamente les dio en la torre a los colombianos, se iban a quedar sin ningún tipo de recurso marino para poder sacar adelante las islas que están en esta zona. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal si Nicaragua, como sí sigue siendo parte del fallo, de la corte, decide que no, que él tiene que aplicarlo igual? Entonces, se puede hacer uno de estos roces y conflictos entre dos naciones hermanas. ¿Le parece si vamos a escuchar la entrevista que nos dio Rodrigo Noriega, don Máximo de León? ¿Ya la encontró? Vamos con la entrevista de Rodrigo Noriega entonces. Él me ofreció una entrevista ayer y no nos dio tiempo entero de ponerla. Hoy se la pongo completa, escúchela que está muy buena.
Ahora sí, en dos segundos, ¿ok? Bueno, vamos a conversar con el señor Rodrigo Noriega del SIAM, a quien saludo con muchísimo gusto, es un gran profesional, conoce mucho de todo lo que es el medio ambiente y la interacción con el desarrollo sostenible que debe de ser. Don Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días, Adela, gracias por la invitación a este excelente programa y gracias por, sobre todo como panameño, porque estás haciendo un programa que va a poner a la gente a reflexionar sobre estos temas.
Gracias, don Rodrigo. Hemos conversado acerca del origen de estas inundaciones y claro que además está decir que pues ha sido un pase de factura de la naturaleza, como muy resumido puede tenerse esta frase, pero que encierra muchísimo por atrás. Hay factores entendibles tal vez en Colón, entendibles lo digo por el desarrollo que ha tenido esta ciudad atlántica con los puertos, los rellenos y todo el movimiento de contenedores que ha ocupado espacio de muchos manglares para lograr el desarrollo. Sin embargo, se ha dejado por fuera algo muy importante, que es precisamente pues el bienestar de las comunidades en estos casos. A mí me gustaría tal vez iniciar por Colón esta exposición suya para que nos dé un repasito de qué es lo que ya está hecho y qué es, cómo se puede mejorar para que esto no nos vuelva a ocurrir.
Claro, Adela, mira, lamentablemente Colón tiene, tanto la ciudad como los alrededores de la ciudad, zona libre de Colón, los puertos y el propio canal, tienen una historia de desarrollo en base a la destrucción de los manglares, desde la isla de Telfer, Margarita, Manzanillo, etcétera, hasta la propia zona libre de Colón, que en su expansión ha implicado la destrucción de manglares. ¿Qué significa esto? Colón es una ciudad, la provincia de Colón en términos generales, está casi al nivel del mar. Cualquier elevación del Océano Atlántico, del Mar Caribe, o cualquier lluvia fuera del promedio normal, provoca inundaciones en Colón. Encima, las ciudades y sus alrededores no tienen buenos drenajes, no tienen buena infraestructura, lo que complica todo el tema de la circulación del agua. ¿Qué ha pasado? Zona Libre se inunda históricamente, siempre se ha inundado. Lamentablemente por el tema de la destrucción de los manglares, no se hicieron bien los rellenos, en fin, una serie de cosas. Y en este caso, las lluvias del pasado fin de semana provocaron unas inundaciones muy serias en Zona Libre de Colón, de las cuales no se ha hablado. Los recintos de aduana fueron terriblemente afectados.
Correcto.
Grandes negocios también han sido terriblemente afectados. Uno de estos negocios, pues casi toda la mercancía que me imagino tenían reservada para Navidad, quedó mojada, en fin, con todos los daños y efectos económicos que eso acarrea. Aparte de eso, obviamente los efectos sobre la población. Curiosamente, la población más afectada no es la que vive en las casas condenadas, sino la que está en las nuevas urbanizaciones, en Villas del Caribe, en Arco Iris, etcétera. Entonces te llama la atención de que precisamente las nuevas urbanizaciones de Colón, que deberían tener mejores normas ambientales, mejores normas de construcción, mejores normas de vivienda, en realidad fueron las más afectadas. Entonces te dice que no estamos cumpliendo como clase política, como clase empresarial, con las normativas ambientales, no estamos planificando, no estamos llevando un ordenamiento territorial, y el tema allí va a seguir teniendo este tipo de problemas cada vez más grave, cada vez más intenso en los próximos años. Lo que pasó con la carretera transísmica también es una cosa tremendamente triste. La carretera transísmica no había tenido este tipo de incidentes por la mayor parte de su historia. Sin embargo, ahora los suelos ceden y te hace preguntar, bueno, ¿qué está pasando? O hay falta de mantenimiento, o hay falta de planificación, o hay una combinación de todo esto con... Porque para que haya pasado lo que sucedió en la carretera transísmica, se necesita más de un gobierno que incumpla
claro.
El mantenimiento, con los servicios adecuados que necesitaba esta carretera. Esto ha sido verdaderamente terrible y sorprendente, y sobre todo la muerte de panameños que precisamente están dedicados a salvar vidas en la carretera transísmica. Entonces, esto preocupa, Adela, porque te das cuenta que nuestra clase política, que nuestra clase empresarial se ha aprovechado, mal aprovechado, de las normativas flexibles, de la debilidad institucional y, por supuesto, de la destrucción de nuestros manglares, de nuestras zonas marino-costeras, para hacer su desarrollo económico. Y ahora, como bien dijiste tú, la naturaleza está pasando las facturas, y va a ser una factura sumamente cara.
Lo más preocupante para esta servidora, Rodrigo, es que a pesar de que hayan ocurrido varias veces inundaciones en nuestro país, como lo hemos constatado desde hace unos 15 años a la fecha con mayor acentuación, no hay medidas previsibles que puedan mitigar estos daños. Y lo digo tal vez sin conocer, y usted me va a poder corregir si es que sí las hay, pero hasta lo que yo he podido observar, todavía se construye sin una previsión de un impacto ambiental serio, conocido, que tenga por lo menos la justificación de dos o tres organizaciones que puedan dar un visto bueno con respecto a nuevas barriadas, con respecto a puentes, con respecto a rellenos o expansiones. Y si no es así, pues corríjame.
No, tienes toda la razón, Adela. Lamentablemente, salvo el caso excepcional de la Autoridad del Canal de Panamá, que tuvo su enfrentamiento con la Fuerza de la Naturaleza en diciembre del 2010, ninguna institución pública ha reflexionado sobre estos temas. Por el contrario, hemos visto una creciente debilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente, de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, del propio MIMI, del propio municipio. Entonces, hemos visto, por ejemplo, aquí en la ciudad de Panamá, no hay que decir ni a Colón ni a Panamá Oeste, aquí en la ciudad de Panamá hemos visto la devastación que hay en los manglares de la bahía de Panamá, a plena luz del día, toda la población, por supuesto, de todas las autoridades, ahí mismo, al lado del Corredor Sur. Estamos a punto de matar la gallina en los huevos de oro, que es el aeropuerto de Tocumen, el mejor aeropuerto posiblemente de la región de Centroamérica y del Caribe. Era un aeropuerto que funcionaba prácticamente al 100%, y ahora por la destrucción de los manglares, nuestra aerolínea principal ha tenido en varias ocasiones que desviar vuelos a Cartagena, a Jaguar, o simplemente cancelarlos, porque se están inundando las pistas del aeropuerto de Tocumen. Entonces, ya el famoso Hub de las Américas, ya el famoso tema del turismo, como la industria sin chimeneas que iba a desarrollar el país, etcétera, se ven amenazadas precisamente por esa avaricia, esa codicia sin límites, que va ahora fuertemente contra los manglares de la Bahía de Panamá. Y ahí hay empresarios del Cambio Democrático, del CD, del Partido Arnulfista, del PRD, de Independientes, de todos los partidos políticos, todas las tendencias están metidos en los 12, 13 proyectos grandes que hay ahora mismo contra los manglares de la Bahía de Panamá. Entonces, tiene que haber una moratoria. Ahora mismo, no solo el hecho de conseguir los fondos de fondos fiduciarios, fondos de ahorro de Panamá, para gastarlos en ayudar a los damnificados, que ojalá estos fondos sean bien usados. Es, como indicaste tú en tu pregunta, ya es tiempo de hacer trabajo de prevención. Y ese trabajo de prevención pasa primero por hacer una moratoria sobre proyectos actuales o futuros sobre manglares en todo el país. en todo el país. Nosotros hemos acabado con más del 70% de los manglares del Pacífico panameño, y eso ha tenido unas consecuencias terribles sobre la pesca. La pesca panameña tiene ya 5 a 6 años que ha venido en decaimiento. Estamos exportando menos, estamos produciendo menos, hay menos empleo, aumenta el costo de la vida porque el pescado, que es una proteína barata, se hace más escasa. Las comunidades pesqueras se meten al narcotráfico porque entran las bandas, porque tienen los motores fuera de borda, se inundan más las comunidades porque no hay manglares. Entonces van agravándose todos estos fenómenos precisamente por la irresponsabilidad institucional de nuestros gobiernos, no solo de este gobierno, son varios gobiernos los que han participado en esto, pero también en nuestra clase empresarial, Adela, no lo olvidemos. Allí tienen que ver los bancos, ahí tienen que ver las compañías de seguros, las compañías de construcción, las promotoras, las compañías de corretaje de bienes raíces, que han promovido este estilo de desarrollo en Panamá.
Bueno, y yo me imagino que aquí tiene que ver más bien una política estatal que es nula y que debería de motivar una inspiración de reflexión y de análisis seria por parte de las autoridades, porque puede tener mucha promoción, pero si hay una ley que pueda poner las reglas claras, no hay promoción que valga. Y esto surge en muchos otros países donde las reglas llegan a ser a tal magnitud y tan bien establecidas que para poder hacer la aprobación de un terreno para convertirlo en sitio comercial, cualquier otro fin, pasa por una serie de procedimientos que llevan muchísimos años, pero que tienen su razón de ser.
Claro que sí, Adela, pero sin embargo, los dos últimos gobiernos, el gobierno del presidente Torrijos y el gobierno del presidente Martinelli, los dos han debilitado los controles que había sobre este tipo de proyectos. El gobierno del presidente Torrijos, por ejemplo, le asignó las funciones de ordenamiento territorial al Ministerio de Vivienda. Entonces se transforma el ordenamiento territorial en un ordenamiento territorial inmobiliario, es decir, lo que le convenga a las bienes raíces, lo que le convenga a los constructores, lo que le convenga a la especulación de tierra. En otros países el ordenamiento territorial es ambiental. Primero sabemos y decidimos qué se puede hacer con esa tierra, qué puede aguantar ese río, y luego vemos qué uso le conviene. Acá, por el contrario, la capeta va delante de los bueyes. Segundo, se ha debilitado el sistema de regulación ambiental. En este gobierno apenas tenían 45 días de llegados al poder, cambiaron la normativa de impacto ambiental y prácticamente sacaron todo lo que eran las urbanizaciones y demás de los impactos ambientales más investigados, más consultados. Y pues estamos viendo las consecuencias de eso, estamos empezando a verlas. Esto no es la tormenta perfecta siquiera, esto fue una lluvia más o menos en el esquema más alto de promedio. No fue la lluvia que tuvimos en el diciembre del 2010,
sí,
que Dios mío, si lo hubiéramos tenido, todo Capira y Chorrera posiblemente hubieran desaparecido. Y llamó la atención a una cosa, digo que se inundaron estuvo el río Caimito.
Así es.
Pero no se inundó Puerto Caimito, que es la salida del río y que parte de Puerto Caimito está bajo el nivel del mar. Con marea alta, hubo tres mareas altas en el proceso de lluvia y Puerto Caimito no se inundó. Se inundó la parte media de la cuenca del río Caimito. Entonces, eso llama la atención de que hay proyectos, centros comerciales, urbanizaciones, demás, de gran capital, de la banca privada panameña, que se han construido ahí, que han bloqueado o han canalizado o han puesto su caliche, su basura, lo que haya sido, en la cuenca media del río Caimito. La inundación terrible del Machetazo, la inundación terrible de las instalaciones de Cerrucería Nacional, que son instalaciones que sí, estaban cerca del río, pero nunca se habían tenido que enfrentar con este tipo de inundaciones. Llama la atención que no se inundó todo el río Caimito, sino esta parte. Entonces, hay que investigar, hay que profundizar, no para buscar culpables,
o para culpables
es una función política, sino para buscar responsables y hacer los correctivos a corto, mediano y largo plazo. Como decías tú, nuestra asamblea debería estar discutiendo qué normativa de construcción, qué normativa ambiental hay que fortalecer, qué normativa de seguridad, qué normativa de seguros hay que cambiar. Porque hay mucha gente que me ha dicho, yo tengo mi casa se inundó, estoy pagando una hipoteca, un banco privado, y ahora me dice la compañía de seguros que ellos no cubren nada.
Ese es otro problema muy serio que nos vamos a enfrentar en el transcurso de los próximos meses y se va a ver reflejado en un impacto económico importante. Pero antes de llegar a ese punto, don Rodrigo, ¿hay forma de revertir el proceso de la naturaleza con, no sé, plantaciones de manglares o cosas así? ¿O qué es lo que se debe de hacer, bueno, ahora?
La respuesta es sí, pero no de la forma que nosotros pensamos.
Ajá.
Sí hay que reforestar y recuperar las zonas de manglares. Te doy un ejemplo. Si la ciudad de New Orleans hubiera tenido 500 hectáreas más de manglares en la zona por la cual le pegó Katrina, Katrina había sido una inundación más del montón. Pero no tenía esas 500 hectáreas que amortiguaban el golpe. Lo que te quiero decir es que sí va a haber inundaciones, puede que haya otros efectos, pero vamos a tener que sacar centros comerciales, urbanizaciones, edificios públicos de las áreas inundables. No es posible que sigamos construyendo sobre áreas inundables. Estamos jugando con la vida de la gente, estamos jugando con las inversiones del país, y eso es supremamente serio.
Y con la seguridad, claro.
Claro, claro, por supuesto. Uh-huh. ¿Tú te imaginas un país que todos los años va a tener inundaciones y donde se muere un montón de gente?
No, no, nada más eso. ¿Qué presupuesto va a tener que tener el gobierno para este tipo de catástrofes? Pues cada vez es mayor.
Claro, entonces todos los años va a perder 2, 3% del PIB por inundaciones, por destrucción, por damnificado. Entonces va a terminar convirtiendo a Panamá en un país como Haití.
Claro.
Y no, por mucho crecimiento económico nominal, formal que tengas, vas a terminar subsidiando damnificados y restaurando la economía que tú mismo has destruido. Entonces, tenemos que cambiar las normas de construcción y tenemos que empezar a sacar a la gente de ciertas zonas. Hay una gente que dice, bueno, hay que canalizar los ríos y demás. Sí, eso se puede hacer, pero eso tiene unos riesgos y unos costos altísimos. El primer riesgo que tiene es que equivoques. Ya nos hemos equivocado muchísimo en infraestructura en Panamá y en toda América Latina. Si yo te dijera, por ejemplo, la norma del MOP, que no todo el mundo cumple, lamentablemente, es que tu urbanización o tu infraestructura resista una inundación de 1 en 50 años. Y esta década, en el año 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010 y ahora en el 2012, hemos tenido mega inundaciones en Panamá que superan las inundaciones centenarias. La del 2010, que fue conocida como la Purísima, fue una inundación de 1 en 450 años. Otros dicen 1 en 500 años. Lo que quiere decir que la norma del MOP se quedó
corta.
Chica, tachuela. Claro. Es una décima parte de lo que debimos haber tenido como normativa.
Pero además, ¿esa norma de qué data?
Viejísima.
Bueno, pues significa que no nos hemos puesto ni siquiera a actualizar las normas que nos rigen de acuerdo a los tiempos que vivimos.
Claro, Adela. Entonces, eso es el trabajo que debería estar haciendo la Asamblea en este momento. No discutiendo cuánta plata se van a gastar y dónde van a sacar, y si es préstamo, si es bono, si es de ahorro, si subes el presupuesto, si bajas el presupuesto. No, eso hay que hacerlo. Pero hay que prepararnos para el futuro. Entonces tenemos que revisar nuestra normativa, fortalecer la institucionalidad ambiental. Es un mal chiste que tanto a la Autoridad Nacional del Ambiente como a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá le hayamos bajado el presupuesto. Es un mal chiste que hayamos despedido instituciones y entonces ahora queremos que se encarguen, que nos resuelvan el problema del cambio climático. No lo van a poder hacer.
¿Pero se vale reforestar manglares?
Por supuesto que sí, tenemos que hacerlo. La solución pasa por allí, pero reforestar va a evitar la lluvia o te va a reducir la lluvia de pasado mañana.
No importa, pero por lo menos se empieza.
Claro,
¿no?
Claro, tenemos que empezar por alguna parte, tenemos que empezar a recuperar la pesca panameña, pero recuperarla tenemos que empezar a recuperar manglares. Ahí mismo, en esa zona donde yo vivo, en el área de Bejuco, hay una comunidad que está reforestando y recuperando manglares. Ellos producen carbón ecológico, están produciendo miel de abeja orgánica y están por empezar a sembrar orquídeas orgánicas en los manglares y están cambiando el estilo de vida de toda la comunidad, pero es una sola comunidad que se está enfrentando a la voracidad de las inmobiliarias, a la voracidad de los municipios y del gobierno central, a la voracidad de los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué tanto tiempo va a durar ese esfuerzo de ellos? Y es un ejemplo exitosísimo que lo citan nacional e internacionalmente a cada rato, pero en Panamá, y ojalá los medios de comunicación les den más cobertura a este tipo de esfuerzos, hay otro hermosísimo en Bocas del Toro también. Entonces, son cosas, Adela, que ojalá, yo te exhorto que en 2-3 semanas, cuando baje la ola de cobertura mediática, tú vuelvas a hacer un programa sobre el tema de manglares y te vas a dar cuenta entonces que ya vamos a poder hablar de cosas de más largo plazo y hasta dónde realmente la clase política y la clase empresarial han asimilado la lección.
Eso coincide justo con las previsiones que dio una misiva al sitio Ramsar con respecto a la solicitud del tema de la limitación de estos manglares en nuestra bahía.
Correcto. Es muy triste el rol que ha tomado la ANAM. En los últimos 10 años, antes de este momento, es más, en los últimos 15 años de la creación de la ANAM había sido más que bien un líder en la promoción de las áreas protegidas. Nunca, desde su fundación, con un gobierno PRD, luego tuvimos un gobierno anufista, luego otro gobierno PRD, otro signo, la ANAM había pedido que se recortaran, que se disminuyeran las áreas protegidas. Esta es la primera vez que esto ocurre. Segundo, no son cualquier área protegida. No, por así decirlo, no es cualquier hijo de vecino. Son las áreas protegidas más sensibles que hay. Porque la Bahía de Panamá, los manglares de la Bahía de Panamá, la protegen a usted, me protegen a mí, nos dan de comer, protegen al aeropuerto de Tocumen, protegen a Juan Díaz, protegen a Chani, protegen a Costa del Este, protegen a Tocumen, protegen a Chepo. Nos queremos volar todo eso para tener ese tipo de
desarrollo. De claro.
Entonces, una organización pequeñísima como el Centro de Incidencia Ambiental, como CIAM, estamos llevando un monitoreo, estamos tratando de hacer unas demandas, pero te encuentras que son las grandes firmas, los grandes bancos, las grandes inmobiliarias las que están detrás de los proyectos, y se nos puede ir toda la vida, todo el presupuesto de la organización en hacer eso, y no sentimos que vamos a tomar tener cambios efectivos a menos que la opinión pública se ponga encima de esto. Y esa es otra cosa de la que estamos haciendo los grupos ambientales panameños desde hace varios meses. Tenemos una campaña de movilización sobre el tema de manglares. La mayoría de los grupos, ANCON, la Fundación Mar Viva, la Sociedad Odubon, Promar y nosotros, el Centro de Ciencia Ambiental, venimos llevando una campaña de movilización y educación sobre el tema de manglares. Algunos pueden que hayan visto nuestras campañas en la televisión, pronto lo empezarán a escuchar en las radios, etcétera, y claro, en verano. Porque no queremos abandonar...
Porque no sería atinado.
Este es el tema fundamental para el ambientalismo panameño y precisamente se interceptan el desarrollo turístico de Panamá, el desarrollo pesquero, la supervivencia de la gente. 85% de la población panameña vive pegada al mar.
Pues es que son diciendo, centros de desarrollo, obviamente.
Claro, claro. Entonces tú me estás diciendo que lo vamos a dejar sin protección, sin cobertura.
Sí, no, pero es que... ser. Lo que hay que tomar en cuenta, me parece, en estos momentos es que el ser humano por esa busca los ríos para vivir. Desde que nacimos, desde que existimos en este planeta, como somos tan, pues necesitamos el agua para sobrevivir y para vivir, nos pegamos a estas cuencas y a estos fluyentes que nos dan este recurso para salir adelante. Entonces hay que tomar en cuenta que eso está en el ADN del ser humano.
Claro, y que sí, pero... Adela, pero es compatible, ese desarrollo es compatible. Europa lo ha hecho bastante bien. Hay partes de Estados Unidos donde se ha hecho muy bien, hay otras partes donde se ha hecho muy mal.
Por supuesto, es lógico que no estamos contando con las medidas previsibles al respecto. Y entonces es ahí donde uno se pone a pensar cuál debe de ser la política ambiental seria que existe en este país para evitar nuevas futuras inundaciones y no solamente eso, para mitigar lo que ya está en este momento siendo parte de estas inundaciones incontenibles.
Mira, Adela, yo creo que primero hay que hacer una moratoria sobre los proyectos que tienen que ver con manglares. No puede ser que estos proyectos se aprueben en un plumazo, tienen resultados. Segundo, la mayoría son proyectos de especulación inmobiliaria, los que hemos podido conocer, marinas, rellenos, o sea, realmente teniendo tanta tierra adentro y la creatividad de los arquitectos y los ingenieros, para mí estoy seguro que pueden hacer mejores proyectos que eso. Segundo, hay que fortalecer la Autoridad Nacional del Ambiente, hay que fortalecer la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, hay que fortalecer al MIBI, al MOB, etcétera, para que tengan la capacidad regulatoria de verdad de hacer las cosas.
Bueno, yo, sí, perdón.
Sí, si me permite, continúe. Un tercer punto, hay que educar a toda la población, desde los empresarios, porque siempre la gente piensa, hay que educar a la población, es la población allá de Pacora, o de Chepo, o de Capira, no, no. Hay que empezar educando a los empresarios de Club Unión y de la sociedad Bea, de todas las cámaras de comercio. Hay que empezar con ellos, porque ellos son los agentes de cambio. Sus decisiones o sus malas decisiones son las que más consecuencias ambientales tienen inmediatamente.
Correcto. En todo esto, obviamente, yo agregaría que debemos de poner dentro de este contexto a personas idóneas en los cargos. Es muy importante tener gente que conozca de los temas en cualquier cargo, en cualquier gobierno, y evitar el cargo político, porque eso yo creo que es lo que nos está dando en la torre.
Nos está dando la torre, nos está dando muy tristemente. Yo te pongo un ejemplo. En 22 años, la autoridad del Canal de Panamá ha tenido tres administradores: Gilberto Guardia, uh-huh, Alberto Lemán Subieta y el señor Quijano, que acaba de tomar posesión.
Sí.
En lo que va de este gobierno, en tres años, la NAM ha tenido tres administradores. Uh-huh. Entonces, ¿qué institución, independientemente de los recursos y el personal y demás, qué institución va a ser más eficiente, qué institución va a ser más fuerte, qué institución va a ser más sólida? La que tiene más estabilidad.
Claro.
Si tú tienes tres, pueden ser de derecha, pueden ser de corte empresarial, pueden ser lo que tú quieras, pero que tengan la estabilidad institucional, uh-huh, vas a tener un cambio ambiental. Pero si todos los años estás cambiando de administrador a NAM, todos los años estás cambiando de ministro de Mida, todos los años estás cambiando de tal o cual nivel técnico o de liderazgo, colapsan las instituciones. Yo creo que nuestra clase política le toca hacer el aprendizaje de su lección. Y a nuestra clase empresarial, que financia en muchos casos las campañas electorales y los proyectos específicos, también. Se acabó la fiesta, señores. Estamos en el miércoles de ceniza. Ya no se puede construir como nos da la gana, donde nos da la gana, y que los demás absorban el perjuicio de eso.
Pues es que usted está tocando un tema que tiene que ver mucho con intereses económicos. Me pregunto yo, todos estos desarrollos multimillonarios, si se ven afectados por los manglares, ¿no les afecta directamente esta construcción allí? Es decir, por la devastación. Es lógico,
por supuesto,
que sí.
Adela, por supuesto.
Es lógico. Entonces,
viste, por ejemplo, el daño que ha habido ahora multimillonario. Por supuesto, no debemos descartar el daño de vidas. Pero el daño multimillonario que han tenido empresas grandes como el Machetazo, como la Cervecería Nacional, son daños de decenas de millones de dólares. Bueno, la gente que se ganó los cientos de miles o el par de millones construyendo sobre manglares o rellenando un río que no debieron o haciendo tal o cual cosa, ¿van a responder ellos por ese daño? No, ese daño lo va a pagar toda la sociedad. ¿En qué forma? Vamos a pagar más primas de seguro, vamos a pagar precios más altos, vamos a tener que viajar más para hacer compras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, este daño siempre lo paga la sociedad.
¿Y cómo? Perdón, continúe.
Yo creo, Adela, que tenemos que pensar también ya en una reforma que toque a los bancos y que toque a las compañías de seguro. El momento que las compañías de seguro y los bancos sean corresponsables, como lo son en la Unión Europea, como lo son en Estados Unidos, como lo son, empiezan a hacer en Brasil, de la destrucción ambiental que hagan sus clientes, entonces se van a volver los mejores aliados del ambiente. Porque yo no te voy a prestar plata si tú vas a destruir el ambiente, porque eso me hace a mí responsable de
pues,
tus daños.
En un país con un sistema judicial serio, eso es fantástico.
Bueno, por ahí también va la tarea, definitivamente.
En un país con un buen sistema judicial, que aquí realmente está dejando muy, muy, muy mal el nombre, como siempre, ¿no? Por décadas. Don Rodrigo, para finalizar, la intervención acerca de los pagos de las hipotecas, etcétera, que se hace con respecto a este tema y las personas han perdido sus casas. ¿Cómo debe ser esta situación o cuál es la experiencia que marca a otros países cuando suceden estas cosas?
Ok, Adela, allí hay dos factores que tomar en cuenta. Uno, hay proyectos de construcción de urbanizaciones, tanto del Estado como de los promotores privados, que han sido mal construidos. Es decir, la casa misma está mal construida. Que, en mi opinión, parece ser, no soy ingeniero, no te lo puedo decir, estoy seguro que nuestro amigo el ingeniero Reynolds pueda hacer una opinión más técnica, parece ser el caso de Colón, proyecto mal construido. Y luego tenés el caso de proyectos de viviendas, tanto del Estado como del sector privado, bien construidos, pero construidos en sitios donde no se debía haber construido, en áreas inundables. O sea, tienes los dos casos. Tienes el caso de casas mal hechas que se cayeron, y tienes el caso de casas bien hechas que se inundaron porque estaban donde no las debieron haber hecho. Uh-huh. En el primer caso hay una responsabilidad directa del constructor. Si tu casa se cayó porque llovió y se mojó el cemento y el cemento se rajó, uh-huh, hay una responsabilidad civil directa del promotor, y eso tiene que pararse ahí automáticamente, y el promotor tiene que devolverte tu dinero y uh-huh, hacer la indemnización. En el segundo caso es más complicado. ¿Por qué? Porque en el segundo caso la autoridad estatal, llámese ANAM, llámese municipio, llámese MIBI, te dieron el permiso o le dieron el permiso al promotor de construir en una zona inundable. Uh-huh. Puede ser que la casa quedó muy bien construida, pero se inundó.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con la hipoteca? Bueno, si tú tienes un seguro, hay que hacer un reclamo allí. Aunque la compañía de seguros no te lo quiera aceptar, hay que hacer un reclamo allí. Ojalá la Codeco, la Superintendencia de Banca y la Comisión Nacional de Valores y todas las autoridades financieras y de seguros intervengan en esto para cambiar la reglamentación. Porque yo he visto muchas de las pólizas de seguros donde la compañía de seguros simplemente se zafa. Dice, en caso de acto de naturaleza o caso fortuito o fuerza mayor, yo no tengo nada que ver con esto. Perdóname, pero tú tenías que hacer una inspección. Uh-huh. Tú, si ibas a asegurar este proyecto, tenías que hacer una inspección y tenías que decir, hey, por cierto, yo no voy a asegurar este proyecto porque esto está en un área inundable. Entonces, así mismo, como a un paciente que busca un seguro de salud, le dicen, espérate, pero tú tienes un problema cardíaco, tú no puedes pagar este seguro de salud, o el seguro de salud se te va a dar, pero para cualquier cosa menos problemas cardíacos.
Claro.
Porque te dicen, hay situaciones persistentes. Lo mismo debe existir para ese tipo de proyectos.
Además, surge muy conveniente esa posición, ¿verdad? Pues sí, te presto para esto y yo de todas maneras voy a cobrar lo que te pase, lo te pase, no me importa. ¿Qué responsabilidad o qué incompetencia puede tener, qué frustración puede tener esta persona que se encuentra ante una situación como estas? Que tiene que pagar una casa que no puede usar, que se le inundó, ¿y a quién le va a echar la culpa? Una persona con escasos recursos, con pocos elementos para poder lograr un reclamo legal y con poco conocimiento, porque si contrata a alguien le sale caro. Entonces, ¿qué puede hacer una gente así?
Mira, yo creo, afortunadamente, todavía tenemos ciertos espacios institucionales en Panamá. Yo creo que se pueden acercar la Defensoría de Oficio a la Codeco y empezar distintos procesos de reclamo. Hay algunas casas, tengo entendido en el caso de Chorrera y Arreján, que están dentro del periodo de garantía. Entonces, estas personas van a poder hacer reclamos adecuados. Hay otras casas que, aunque no están dentro del periodo de garantía, sí debieron haber tenido mejor cuidado, más diligencia. Y hay otras donde definitivamente el Estado es responsable 100%, porque nunca debió haber permitido que se construyera allí, o nunca debió haber construido el propio Estado, Dios mío. O sea, uh-huh, en el caso de Arcoíris allá en Colón, fue el propio Estado el que hizo el proyecto. Uh-huh. Y por supuesto, lamentablemente en los proyectos estatales es donde menos cuidados, menos diligencia se ejercita, ¿no?
Claro. Y... bueno, esa es la entrevista que hacemos con Rodrigo de Noriega. Faltaba un minuto en donde ya me despedía de él, lo que pasa es que ya el tiempo no da. Si usted quiere escucharla completita o nuevamente, puede hacerlo en horas de la tarde. www.melodijoadelita.com. Yo ahorita mismo la voy a tratar de subir para que lo puedan escuchar, porque yo sé que en este momento les gusta. Vamos a la pausa, Máximo.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para dar de comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70, la beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Panameño,
Sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya llegó la Navidad.
La Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Van y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
Con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales en Panamá, la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral efectuó durante el mes de octubre 602 inspecciones a comercios, proyectos de construcción y otras actividades económicas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Bueno, les recuerdo que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de hurtos, robo a mano armada o violencia doméstica, denúncielo ante las autoridades. No se quede callado. La autoridad está de su lado. Este es un mensaje del CIEC. Y le recuerdo a todos nuestros oyentes que si quieren escuchar el programa pueden meterse después a www.melodijoadelita.com. Enseguida vamos a tratar de subirlo. Buenos días para ustedes, buen fin de semana, hasta el lunes.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.